Esto es Con el calzón por fuera, episodio 157. Bienvenidos sean todos ustedes a un capítulo más de Con el calzón por fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas. Ya saben que en este programa nos dedicamos a hacer reseñas de cómics. Por lo que si no quieren saber qué pasa en específicamente en los números que reseñaremos hoy, pues pongan pausa, léanlos primero y luego regresen aquí para que comentemos todos juntos acerca de lo que ocurre en dos cómics que escogí esta semana. Uno de ellos, vamos a empezar ya rápidamente. El primero se llama Crononautas, número 1 de Image Comics, escrito por Mark Miller y dibujado por Sean Gordon Murphy. Este cómic es parte, ya saben, de estos cómics que está sacando regularmente Mark Miller, de su, ¿qué es? Miller World, o algo así, que de hecho ya está anunciado que va a haber película, o que pudiera haber una película, que ya compraron los derechos, pero bueno, ya sabemos que eso pasa con muchos de los cómics, o por lo menos con casi todos los cómics que ha sacado Mark Miller, que compran los derechos. Esperemos que, a ver si sí llega a convertirse en película. Pero, ¿y de qué se trata Crononautas? bueno, como su nombre lo dice, pues son así como viajeros del tiempo, ¿no? Viajeros del tiempo. Historia se enfoca principalmente en dos personajes que son así como los chidos, dijéramos, de un centro de investigación, que básicamente lo que pretende es eso, lograr poder viajar en el tiempo. Entonces tiene, para mí, bueno, por lo menos la premisa, digo, no se ve tan original, ¿no? O sea, ya ven, Mark Miller se ve, caracteriza así como que por premisas, así como que tienen un girillo acá interesante. Por lo menos hasta donde yo he visto, no le veo así el giro de tuerca especial. Es una historia de gente, de científicos, que quieren viajar en el tiempo. Se supone que la cuestión es que aquí lo están haciendo así como que muy, muy público, ¿sí? Hay un primer paso que dijéramos que hacen, que logran estos científicos, que es que mandan un satélite, como un satélite espía, podríamos decir, a una parte, me parece que es como de la Guerra Civil de Estados Unidos. Entonces mandan este satélite y cruza durante el cielo cuando está una batalla, no recuerdo, una batalla supongo muy importante de la Guerra Civil de Estados Unidos, y está transmitiendo en vivo señales de video de esta batalla, y están transmitiéndose a todo el mundo, ¿no? Entonces eso es así como que la parte, dijéramos, interesante, ¿no? Que es muy público lo que está pasando en estos viajes por el tiempo. Entonces, digo, este primer viaje, el primer intento es mandan este satélite para que la gente vea, ¿no? Cómo fue en vivo un pedacito de esta parte de la batalla. Entonces, como que con eso tienen, obviamente es un evento súper importante en la historia del mundo, porque por primera vez, dijéramos que podemos ver qué es lo que está pasando verdaderamente, o qué pasó verdaderamente, ¿no? Como si hubiéramos estado ahí. Que es interesante, ¿no? O sea, se me hace muy padre esa parte, porque es así como que siempre la curiosidad de uno de cómo fue verdaderamente lo que estaba pasando ahí, sin tener el problema de alterar la historia, ¿no? Es simplemente estar ahí parado, ver, ¿no? Como dicen vulgarmente, o se dicen normalmente, de ser una mosca en la pared en ese evento, ¿no? Entonces, aparte de esto, que ellos, es la parte de que ellos están avanzando en su proyecto, han estado apareciendo artefactos modernos en lugares extraños, ¿no? Mencionan ahí que unos coches deportivos aparecen junto a unas ruinas mayas. Encuentran en un avión, un caza, un avión de estos de guerra, enterrado en un altar que se supone que es aún más antiguo que Stonehenge. Entonces, aparentemente algo pasa, o va a pasar, o pasó, o algo así, que estos objetos están siendo enviados al pasado. Pero aparentemente es como que a un pasado muy remoto, yo supongo, no sé. Y aquí la cuestión es que vemos que uno de ellos va a viajar en el tiempo. El evento así como que espectacular que están así preparando es viajar en el tiempo a ver la llegada de Cristóbal Colón a América. Entonces, ahí ya vemos como algunas cosas salen mal y ese es así como que el cliffhanger, ¿no? De qué va a pasar con ellos ahora que tuvieron que hacer este viaje y que algo pasa mal, ¿no? Entonces, tiene la connotación es de que tiene acción, ¿no? Tiene acción. Me imagino que está el suspenso de cómo las acciones de estos cuates que... Porque supone que su viaje estaba controlado. Pero al momento de que cosas salen mal, pues pudiera ser que alteraran la historia. Entonces me imagino que de ahí viene la trama, el giro de lo que pudiera pasar en este cómic, no sé. Porque les digo, hasta el momento es así como que una historia muy lineal de gentes que viajan al pasado, ¿sí? Y entonces está interesante, tiene sus momentillos así como de acción y... tiene la cosa esa de que todo es así como que súper público y que todo mundo, toda la humanidad se está enterando de lo que está pasando, ¿sí? Entonces, obviamente pues todo mundo se entera que las cosas salen mal. Entonces, ahí les digo, es como que de ahí pudiera salir lo importante, lo interesante del giro de esta historia, ¿no? Está chida, o sea, por lo menos... Para los estándares que yo tenía de Mark Miller en sus inicios, cuando daba así giros de tuerca muy, muy acá, inesperados, esta se me hace una historia bastante normal, ¿sí? Les digo, no, por lo menos yo no encontré algo así como que sorprendente en la historia de un viaje en el tiempo, ¿no? Entonces, esperemos a ver qué pasa en los siguientes números. Les digo, está entretenido. O sea, no les digo que no lo compre. Está chido. Por la historia está entretenida y esperemos que nos tengan sorpresas en los siguientes números. El arte de Sean Murphy es... ¡Wow! Excelente, excelente. O sea, este cuate cada vez es más chido. Nomás por eso yo creo que sí vale la pena así como que lo compren. Por el dibujo de este cuate... vemos pues es general, les digo, es una historia de ciencia ficción, entonces este cuate le queda muy chido tanto las partes los trajes, las expresiones de los personajes, los escenarios. Me gusta mucho cómo él así tiene ese look de como que sucio, ¿no? Como si lo hiciera, no sé, con... a lo mejor no tengo ni idea de qué estoy hablando, ¿no? Pero con carboncillo o alguna cosa así. Y le quedan muy chidos los dibujos a Sean Murphy. Entonces, por eso vale la pena así tenerlo, el cómic. Les digo, es Mark Miller y Sean Murphy. Crononautas número 1 de Image. Búsquenlo. A lo mejor por el puro dibujo vale mucho la pena. Y la historia, pues es Mark Miller, puede tener giros muy interesantes, ¿no? Por lo menos aburrida no va a estar. Sabemos que le mete acción chida y les digo, alguna que otra sorpresilla. En este momento, pues, por si podría estar el misterio de saber de por qué hay cosas que están apareciendo del presente, por qué hay cosas que están apareciendo en el pasado. A mí, yo me preguntaría así como que, ¿por qué ¿por qué estos aparatos que están apareciendo en el pasado nunca influyeron en la humanidad, ¿no? O sea, si aparecieron, mencionan varios, ¿no? Pero bueno, entonces hay que ver qué más pasa en esta historia. Les digo, se les recomiendo, acaba de empezar. Entonces, pues chéquenla. Yo le daría un 8, y con esperanzas de que mejore mucho más, porque sí tiene cosillas, y sobre todo por el historial que tiene Mark Millar en esto de sorprendernos, ¿no? Entonces, ese fue el primer cómic. El segundo es uno que, por lo menos a mí, me sorprendió muy, muy gratamente. Ya tenía rato que quería leer esta serie. Se llama, es Action Comics, es el número 40. Y está escrita por Greg Pak y dibujado por Aaron Kuder, ¿sí? La historia se llama Mirror Crack, y es una historia donde Superman viaja al mundo este de Bizarro, ya saben, el planeta este cuadrado con una luna cuadrada y donde todo es al revés. Yo quería leer esto porque según recuerdo, esta serie viene saliendo de lo que es lo que fue el evento este de Doomsday, y ha tenido como dos o tres historias de Action Comics con Greg Pak, que he oído muchas cosas muy buenas. Entonces no había podido así como que lograr que coincidiera para reseñar el inicio de una historia. Entonces, este número de Bizarro se me hizo así como que bueno, porque es así como que un one shot. Dije, para probar a ver qué está pasando ahí, porque estoy oyendo cosas buenas de Action Comics. Y la verdad, me sorprendió muy, muy gratamente, ¿sí? Es una historia donde Superman llega, viaja así como que en un vórtice o alguna cosa así en el espacio, y llega a este mundo Bizarro. Obviamente, pues empieza a conocer a los personajes, a Luisa, Lane, a Bizarro. En primera, el look este que tiene ahora Superman de barbita se me hace muy chido. Se me hace muy padre que ahora lo traigan así. Este dibujante, ¿cómo se llama? Aaron Kuder. Me suena que ya había visto algo de él, pero me gustó un chorro cómo dibuja. Porque es así como de acción, como que sus lápices han de estar bien chidos. ¿Y por qué me gustó este de Bizarro? Porque, bueno, pelea contra un personaje que es un tipo que existe. Ya ven que en el mundo Bizarro todo es al revés. Entonces, el malo es un tipo que es parte robot, y que él sí se da cuenta de que todo está al revés. Y pretende meter un orden al mundo, ¿no? De Bizarro. Y entonces, obviamente, por eso lo ven como una amenaza. Y salen los otros miembros de la liga, los dibujan bien chidos. Me gustó mucho el hecho de que vemos cosas diferentes. Así como que, ¿cómo les decía? Como que se atrevieron a jugar con los personajes. Hijo, me recuerda, fíjense que el dibujo, no sé, por momentos me recuerda a un dibujante, no recuerdo su apellido, se llamaba Seth, que de hecho murió muy joven y que dibujaba bien, bien chido. Dejó muy poquitas series, como unas 4 más o menos. Pero me recordó mucho su dibujo, al de él. De este cuate Seth. Les digo, me gusta mucho cómo se ve Superman. Ese look que le dan, que le da este cuate, se ve bien chido. Me gusta mucho cómo se ven todos los personajes estos del mundo Bizarro. Sale Doomsday. Les digo, es una historia pues sencilla, ¿no? O sea, llega Superman, pelea contra Bizarro, entra Doomsday, pelean contra Doomsday, y ya, Superman se termina yendo, ¿no? O sea, es un one shot, no pretende nada más que divertirnos, entretenernos un buen rato con esta historia, y lo logra bastante, bastante bien, ¿no? Por la forma en que presentan este mundo, como todo, o sea, el que todo es al revés, ¿no? La forma en que son felices esos personajes aquí, o los habitantes de este mundo, cómo Superman se tarda un momento en entender qué está pasando, pero cuando le cae el 20, pues ya entiende a los personajes, a los habitantes de este mundo. Les digo, es entretenido, es de esas historias que están chidas, o sea, que no pretenden cambiar el mundo ni decir a partir de este momento no va a ser igual. No, simplemente es entretenernos contándonos una historia chida, con dibujo muy, muy chido. Me gusta que no es ese dibujo clásico superheroico, ¿no? De muchas series. Es un dibujo dinámico, divertido, lleno de detalles, en los fondos. Uno puede ver qué es lo que está pasando atrás con muchos de los personajes que están atrás, nada más, ahí de adorno, ¿no? Entonces, eso lo hace muy chido. O sea, si este cuate también estuvo dibujando los números anteriores, yo creo que sí vale la pena. Voy a darles una buscadilla y darles una checada, porque me gustó mucho esto. Y les digo, he estado oyendo cosas muy chidas, sobre todo desde la serie esta de Dooms, de ¿qué se llama? Doom no sé qué. Doom, algo así, como que condenado, ¿no? Pero es de Doomsday, pues. Es aquí en Action Comics. Si alguien la ha estado leyendo o los ha leído, que nos pudiera recomendar, decirnos qué tal le parecieron. Porque les digo, por lo menos por este número, que es el 40 de Action Comics, yo veo que la serie está muy chida, ¿eh? O sea, verdaderamente yo creo que sí está para recomendar. Y voy a seguir viendo qué es lo que está pasando en esta serie, en los siguientes números. La verdad, sí, chéquenlo. Si pueden conseguir este número, véanlo. O sea, yo creo que como que para que se den un quemón de lo que está pasando en Action Comics, que pues por lo menos ya eran de los títulos que uno ya da por descartados. O por lo menos yo ya así como que, ay, Action Comics, no creo que esté pasando nada interesante, ¿no? O sea, como que uno dice, Superman, DC, ahorita no está haciendo nada chido. Pero les digo, en este de Action Comics sí están pasando cosas interesantes. Por lo menos es lo que yo veo ahorita. Y pues igual, y si checo los anteriores, ahí les doy un reportillo de que si están chidos y cómo va avanzando esta serie. Les digo, o si ustedes lo están leyendo, pues díganos qué opinan de ella. Si también es correcta mi percepción de que ha estado chido a partir de que entró Greg Pak, ¿no? Entonces, les digo, Action Comics número 40. Yo sí le pongo un 95, igual hasta el 10. Desafortunadamente, como que aquí le quitan el look de la barba a Superman, ¿no? Medio cómic. Pero lo dibujan muy chido, me gustaba mucho con barba. A ver si regresa para los siguientes números con la barba. Y esto nos lleva exactamente a una pregunta que nos hizo Beto, ¿sí? Que me dice, ¿no? Bueno, ya les había comentado que si querían mandar preguntas y esto, y lo quiero ligar con su pregunta, este tema de Action Comics número 40, porque les digo que se me hace muy chido cómo va, entonces, pero ¿y qué va a pasar con el universo DC, no? Y es la pregunta que nos hace Beto, que me dice, Claudio, tengo temas para... Dice, para empezar, el que de seguro ya te sabes que Marvel ya tiene en su poder los derechos de Spider-Man. Bueno, sorry, ahorita lo tocamos ese título. Eso. Pero te pregunta acerca de que DC van a sacar muchos títulos nuevos después del evento de Convergencia. Dice, se cancelan muchos, siguen otros, unos cambian de nombre y otros son nuevos. Y DC deja de llevar el subtítulo de Nuevo 52. Dice, en lo personal, me gusta mucho el cómic de Red Hood, pero sí se salió mucho de contexto con eso de que hasta ahora viajaron en el espacio con la nave de Starfire y ahora el cómic se llamará Red Hood y Arsenal. Otra es el cambio de look de Starfire. Se convirtió en una Batgirl más, ya que se ve más joven y menos sexual. Lo hemos perdido, señor. Bueno, espero que estos te sirvan. Bueno, entonces vamos a hablar primero de esto de Convergencia. ¿Qué es, no? Bueno, Convergencia primero va a ser estos dos meses, ya les hemos dicho, donde van a estar sacando muchos títulos o reviviendo muchos títulos de que existieron a lo largo que de la historia de DC. Pues me imagino que de los últimos 30, 40 años, ¿no? De los autores que todavía están con vida. Entonces van a sacar así Supermanes, Aquamanes y cosas así, con equipos creativos que dejaron huella en esos títulos, ¿no? Entonces, les digo, va a estar uno de la Liga de la Justicia, Aquaman, Flash, Superman, Supergirl, Superboy, Suicide Squad, todos estos títulos con creadores que los hicieron así como famosos en su época. Y después de esto, son 2 meses, y después de esto siguen la etapa post-convergencia, podríamos llamarle, que es donde van a sacar 24 títulos nuevos, me parece que son. Creo que sí son 24, son 24 los que se quedan. Son un chorro de títulos. 25 títulos continúan. Y a ver, ¿por aquí era donde decía cuántos son los nuevos? Bueno, pues son un chorro. Son un chorro de títulos nuevos que van a estar saliendo. Y como él nos comenta, hay un gran cambio como que en la tonalidad que van a estar llevando estos títulos. En una entrevista que yo vi que leí de este Jones y de Jim Lee, ellos mencionan que lo que están haciendo es adaptándose a los tiempos, ¿no? En donde ellos, cuando hicieron lo de los nuevos 52, se dieron cuenta que habían, o sea, como que ellos en los nuevos 52 lo que habían intentado hacer era, que no, nunca lo negaron, recuperar a todos esos lectores de los 90s, ¿no? En los 90s ya saben que había, los títulos se vendían pero por kilos, había una gran cantidad de gente comprando cómics. Y según ellos, al lanzamiento de los 52 querían recuperar ese público que se había perdido después de los 90, ¿no? Después de este gran boom, mucha gente dejó de comprar cómics y DC lo que pretendía era recuperar a esos lectores. Como que ya se dieron cuenta que eso era imposible, ¿no? Yo creo que ahí el error era que, pues, por lo menos no tomaran en cuenta que la mayoría de la gente que compraba esos cómics en los 90 y que los compraba por kilos, no los compraba para leerlos, los compraba porque estaba un boom de la especulación de que los cómics te iban a hacer millonario y que si los guardabas, era una inversión, ¿sí? O sea, era básicamente el cómprate un spawn número uno, bueno, no cómprate uno, cómprate 10 spawns número uno, guárdalos y vas a ver que en 10 años con eso te compras una casa. Entonces, cuando ellos intentan atraer a ese público, obviamente ese público no viene porque pues nunca estuvieron interesados verdaderamente en los cómics, ¿sí? Entonces, ahora, en esta nueva etapa post-convergencia, ellos lo que están haciendo es viendo quién son las personas que están leyendo cómics en la actualidad y intentando llegarle a ese público, ¿sí? Ya vieron que el intentar manejar sus títulos como en los 90s no les funcionaba. Entonces, ahora están intentando llegar a otro público. Sobre todo, después de lo que vieron, de que vieron el éxito que han tenido títulos como Harley Quinn o Batgirl, ¿no? Que llaman mucho la atención. Bueno, Harley Quinn es un éxito de ventas y Batgirl fue así como que un éxito en el sentido de que todo el mundo habló del cambio de imagen y que era un título muy fresco. Entonces, ellos deciden así como que relanzar muchos de sus títulos para intentar llegar a ese nuevo público lector que busca no el dibujo este noventero, que era lo que muchos, bueno, por lo menos yo me quejaba mucho de esa cuestión del dibujo noventero y del esas historias así también muy noventeras chafas, ¿sí? En donde nada más están intentando vendernos acción por acción. Entonces, van a sacar muchos títulos, entre ellos, digo, sigue habiendo la cuestión de la acción y de el superheroísmo, pero se ven títulos que sobresalen por su estilo de dibujo diferente. Uno de esos títulos, por decir, es el de Bizarro. Está un título de Batmite. Como menciona Beto, está Starfire, cambia de giro de su historia. y sobre todo porque vean, o sea, por decir, Harley Quinn, va a haber un título de Harley Quinn y Power Girl por Jimmy Palmiotti y Amanda Conner, que son los de Harley Quinn. Starfire también va a estar por Jimmy Palmiotti y Amanda Conner. O sea, le están dando más títulos a ellos, que han probado que son un éxito de ventas como escritores, ¿sí? Pero no deja de haber esa cosa de atraer también a los lectores clásicos de los superhéroes, como son este título de La Liga de la Justicia por Brian Hitch, ¿no? Personalmente a mí el título que me llama mucho la atención y que ya quiero leer es el de Section 8 por Garth Ennis y John McCrea, que supongo yo es como una continuación de Hitman, ¿no? O cómo sería Hitman, en algo de Hitman durante esta nueva etapa de este nuevo universo. Entonces ese es el título que a mí más me emociona, ¿no? Pero muchas de las imágenes que vemos se ve un cambio en el estilo de la imagen de los personajes, del diseño de los personajes. Les digo, por lo menos las imágenes que sacan así promocionales, los vemos más así a ese público tanto femenino, algunas de las, pero también más juvenil, ¿sí? Les digo, más dinámico, como que más con los tiempos actuales, como que están intentando llegarle a, ahora sí, como que a adolescentes, no sé qué tanto, a lo mejor a los niños, a otro tipo de público, ¿sí? No al clásico lector de cómics de treintañero, que es el público al que ahorita la mayoría de los títulos está enfocado, sobre todo los títulos superhéroes. Entonces, como que DC quiere irse más a los adolescentes y al público femenino, que si uno ve las listas de ventas en las cuestiones de novelas gráficas, ese es el público que se está consumiendo una cantidad impresionante de cómics, ¿no? En novela gráfica. Los niños y las mujeres, ¿sí? Y todas estas compañías como Marvel y DC se están quedando fuera de ese mercado porque no tienen un producto que ofrecer ahí. Entonces, yo siento que por ahí va la jugada de DC, intentar llegarle a ese mercado que, les digo, está consumiendo novelas gráficas, pero así por montones, y ellos se están quedando fuera, ¿sí? O sea, está creándose una nueva generación de lectores de cómics que no está interesado en los superhéroes. Y es una generación, o sea, es un público muy, muy grande que no está interesado en los superhéroes. Y porque los superhéroes, o sea, las compañías como Marvel dicen, no les están dando nada que a ellos les interesen. Entonces, pues obviamente DC va para allá porque quiere un pedazo de ese mercado. Esperemos que lo logre, porque a mí se me hacen títulos que, o sea, que hay una oportunidad muy chida en ese estilo de manejar a sus personajes. La otra parte que nos menciona aquí Beto, que es lo de Marvel y que tiene, bueno, ya es una nota así viejita, pero que no es que Marvel haya recuperado los derechos de Spider-Man, sino que va a haber una especie de manejo conjunto del personaje en el que Sony va a seguir sacando sus películas de Spider-Man, pero asesorados por el manejo de Marvel. Y ellos, Marvel va a poder seguir sacando, va a poder utilizar al personaje dentro del universo de sus películas. Entonces, es más bien como que hay una, dijéramos que una conveniencia mutua, porque, pues obviamente, al meter a Spider-Man en el universo de los Avengers, de las películas de Avengers, pues las películas de Spider-Man van a tener un aire fresco, ¿no? Un aire renovado de interés para la gente. Y Marvel va a poder utilizar a este personaje, que es uno de sus más personajes más icónicos. Entonces es como que ahí es la ganancia por parte de las dos compañías, pero cada quien se queda con los derechos de lo que ya tenía, ¿sí? Nada más es eso de que, pues, básicamente Spider-Man va a ser parte del universo de las películas de Marvel, aunque las películas sigan saliendo en otra compañía. Por lo menos así es como yo entiendo que va a estarse manejando todo, ¿sí? No que Marvel ya tenga otra vez los derechos de Spider-Man, sino que van a ayudar a manejar al personaje en el universo de las películas. Entonces, a mí se me hace muy interesante porque, bueno, tiene sus dos partes. El que puede ser que le dé un giro muy chido a las películas de Spider-Man, o puede ser que de este, no sé, Marvel maquiavélicamente nada más quiera destruir la franquicia para poder recuperar ahora sí los derechos. ¿Quién sabe? No sé. Estas cosas son muy, muy peliagudas. Cuando manejan tanto dinero, se puede esperar cualquier cosa de ellos. Y bueno, pues eso es todo por este programa. Ya saben, les, si tienen preguntas, si quieren algún tema que comentemos, así como Beto que nos mandó este mensaje, pues mándenlo. Ya saben, ahí tenemos en la página una sección de contacto donde nos pueden mandar mensajes o nos pueden dejar mensajes en el Facebook, en los programas, ahí en la página, en Twitter. Entonces, pues ya saben, tenemos muchas formas de estar en contacto. Les recuerdo que están los otros podcasts. Está La Hora Muda con Mario y el Burro. Está La Cápsula Muda con Mario, el Burro y Javi. Que por cierto lo vimos ahora allá en Monterrey. Anduvimos allá en la convención. Estuvo muy chido todo. Saludamos a muchos amigos allí que tenía rato que no veíamos. También está el podcast de Carinto Radio, donde pueden escuchar música muy muy chida. También se los recomiendo, para que se los recomienden todos a sus amigos. Entonces, esto es todo por esta semana y nos vemos la próxima. Bye.